la corbata, planchaste los huevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son 18 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, otro programa en vivo que da la sensación de estar grabado. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el mundo entero. También estamos transmitiendo por la vía digital a través de Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami, llega usted en segunda cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass. A mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa desde la ciudad de Los Ángeles el cantante, compositor y malabarista cuando la ocasión lo requiere, Gianmarco. ¿Cómo estás, Gianmarco?
Me gustó lo de malabarista.
Dime tu cimiento.
No, es verdad. Yo creo que todos hemos sido malabaristas de alguna otra manera. Así en es, la vida.
En algún momento. Yo en este momento, en este instante lo estoy diciendo, mira, mi esposa está de viaje, llega gracias a Dios esta tarde. Llevo 5 días solo, Gianmarco, con mi hijo de 4 años y el de 7.
Solo. Ah, pero eso pues es bueno, hay que leer a Freud, ¿no? Hay que leer a Freud con eso.
Uy, de verdad que sí, voy a poner a mis hijos a que me en vez de ellos contarme un cuento a mí, que me lean a Freud.
Claro.
Para que duerman a papá. ¿Cómo estás, Gianmarco?
Bien, contento acá por la mañana, esperando en Los Ángeles hoy día un día muy, muy caluroso. Ajá. Muy caluroso. Se espera una ola de calor fuerte. Estamos acá. Hoy día llegamos, creo que a los 42 grados centígrados.
¡Qué barbaridad, hermano! Oye, Phoenix, Arizona también está, pero alcanzando unos récords tremendos.
Y creo que hoy día llega a 100. Creo que ya llega a siento algo. Ajá. Siento calor.
Siento calor. Bueno, pero es una perfecta ocasión para escuchar el tema Mandarina, que puede resultar refrescante.
Absolutamente. Aparte me gusta porque aquí en éxito el 107 tiene el color de la mandarina. Por
tiene el color.
O sea, Sarita.
Sí. Qué bueno que
gracias.
Lo notaste. Qué bueno,
muchas gracias.
Qué bueno que lo has notado porque es un detalle que mandé a poner aquí para ti. Esto normalmente es morado. Este logotipo,
okay.
Morado. Yo perfecto. Dije, él lo va a notar y no me equivoqué, sí. Gianmarco, eres grande. Mira, cuéntanos al mundo, ¿cómo va la promoción del nuevo disco? ¿Qué tal va
bien,
todo?
Bien, contento. Como te dije hace unos días atrás cuando conversamos en tu programa de televisión, me resulta extraño hacer la promoción de un disco sin saber cuándo lo voy a tocar, pero creo que ya las cosas están como que vislumbrándose que se va a abrir las puertas un poco más a los conciertos. Ajá. Yo creo que acá en Estados Unidos arrancaré, calculo que a fines de año, pero contento de seguir haciendo música, de poder seguir creando. Yo a veces me pregunto, bueno, es mi disco número 16, y digo, ya voy a escribir 17, o sea, hay que seguir
qué bárbaro,
haciendo canciones.
¿En cuántos años música? Ya marco los 16 discos.
Yo empecé con el primer disco en el 90, tenía 20 años, y recuerdo perfectamente que mi padre, que en paz descanse, que era mi manager, recuerdo que en el 90 mi padre me dijo, Chino, me dice, vamos a ir a Venezuela. Yo, en serio, en ese momento Venezuela, también obviamente exportador de grandes grupos de música y de solistas y todo, y recuerdo que canté una canción, me editó Velvet Dotven, ¿te acuerdas de Velvet
Dotven? Claro, por supuesto.
Me editó el Robert y fue a cantar a Sábado Sensacional.
¿Cantaste o doblaste?
No, bueno, el micrófono no. Obviamente, el inalámbrico en ese momento era inalámbrico en todo el sentido de la palabra.
Ajá.
Y me pasó algo muy lindo porque, claro, yo había vivido en Caracas cuando era niño. En Los Palos Grandes, y cuando regreso a Caracas, a este programa súper conocido, canto ahí, y me acuerdo que regresé me hospedaba en el Eurobuilding, frente a la Carlota, y recuerdo que esa noche, llegando al hotel, frente en la Carlota, había un concierto de Franco de Vita. en esa época, 90, ¿no? Y yo recuerdo que miré el concierto por la ventana y dije, ojalá algún día cante con él. Y me pasaron cosas muy lindas en mi carrera, como que canté con él.
Ajá.
Como que, repito, sigo y decía, algún día conoceré a Luis Chataing, estoy seguro. Algún día... algún día podré conversar con él, algún día entrevistará. Y mira, y mira.
Claro, claro. Y precisamente uno de los días más calurosos en Los Ángeles.
Yo decía, ojalá que el día más caluroso de Los Ángeles me entreviste. Ojalá.
Oye, ¿pero qué puntería tiene para los deseos, Gianmarco? Mira. Ahora, lo que yo te deseo a ti, de verdad te lo deseo en este instante, es que en un futuro muy, muy próximo puedas dar tú un concierto multitudinario en La Carlota para celebrar el retorno de la democracia a mi país.
Yo tengo un sueño muy grande de poder tocar en Venezuela, porque he ido solamente de promoción. La última vez que fui fue en el 2003, estaba ya empezando mucho más todo este problema en Venezuela, y fui para promocionar una canción de una novela. 2003 fue la última vez que fui. Pero ojalá, mientras estemos vivos, Luis, mientras hagamos, obviamente, deseando regresar siempre a nuestra tierra, ¿no? Yo sigo haciendo música, sigo haciendo lo que mejor sé hacer, que es entregarle, no sé si la palabra es diversión, pero es disipar, que la gente disipe un poco, que vaya para otro lugar un rato de esta tierra tan loca en la que vivimos.
Muy necesaria la gente como tú, Gianmarco. Mira, es la segunda vez que en esta breve conversa que llevamos al aire, hablas de sentirte vivo, de estar vivo, y esto me recuerda que cuando te fui a ver, tuve la fortuna de verte acá en Miami, en el Fillmore, en un concierto insólito, maravilloso. Nunca antes te había visto en el escenario, ahora prometo verte cada vez que vengas, porque el show es maravilloso. Y comenzaste con esa canción que le entregaste a Emmanuel, Sentirme Vivo. ¿Por qué fue ese tema el que escogiste para comenzar?
Es un tema enérgico, es un tema que... En realidad la versión original es como es más trova, ¿no? Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños. Es más como trovero. Y cuando Emmanuel lo propone de esa manera, un poco más pop rock, recuerdo que el productor fue Emmanuel Rufinengo, el quien hizo la producción de esa canción. Y se hizo conocida de esa manera. Empezar con esa canción de alguna manera... a toda la banda, a todo el equipo, nos hace sentir así, vivos, ¿no? Y es fuerte, aparte cuando el show comienza, la gente son como cuatro canciones seguidas en que le damos hasta que de repente la cuarta, quinta canción digo algo, ¿no? Pero ajá, creo que es una canción que dice cosas bonitas, que da energía, da cosas buenas.
Mira, Gianmarco, ahora que estás comentando esto, te voy a echar una historia muy, muy rápida. Me voy yo, no me acuerdo ni qué año fue esto, el año Cataplum en Venezuela. Y yo trabajaba para una emisora de radio y me voy a un concierto de Phil Collins allá en Caracas. Me voy al concierto de Phil Collins y yo llamo por teléfono, te estoy diciendo, hace años. O sea, no había la menor tecnología ni ninguna aplicación como para yo enviar algún tipo de señal a la emisora para que transmitiera el concierto. Entonces, esto era absolutamente fuera de ley. Yo voy para allá y digo,
claro,
vamos a hacer una cosa. Yo voy a llamar a la emisora, ustedes van a amplificar mi llamada telefónica y vamos, yo solamente quiero que Venezuela escuche el saludo de Phil Collins. Cuando Phil Collins diga, hola Venezuela, estoy contento de estar aquí con tú y yo, Acu. Yo dije, ahí lo sacamos. Ok, hagámoslo. De verdad, solamente eso, solamente eso. Bueno, ya Marco, el hombre, empieza el concierto. El humo, la cuestión, y arranca todo el suspenso y empieza a construir cualquier cosa. I can dance o lo que sea. Mira, yo esperando el saludo de Phil Collins, transmití 7 canciones en vivo.
¡No!
¡Sí! Hasta que el hombre dijo,
¡hola, ya me imagino,
Venezuela! Yo dije, bueno, la demanda nos van a romper hasta la columna, nos van a picar en 3. No sucedió.
7 canciones.
7 canciones esperando el saludo.
Claro. Cuando generalmente creo que en esa época, no sé si hasta ahora, ¿no? Que te dicen, sí, puedes filmar el primer minuto del concierto.
Pero que no podía ni siquiera los derechos, no tenía la emisora de la competencia. Por eso para mí era como que, wow, la travesura. Pues nada, oye, casi me cuesta. Estaría yo preso todavía, Gianmarco. Mira, vamos a escuchar el tema Mandarina. Cuéntanos de Mandarina.
Es una canción que tiene aires folclóricos. Es una canción súper alegre, fresca. Es un coqueteo. Es una... Creo que para estas horas de la mañana, bueno, al menos acá en Los Ángeles son las 7:00 de despertar bien, da comienzo esta promoción a un disco que se titula Mandarina, y que nada, espero que la gente lo disfrute.
Vamos a escuchar. Claro, por supuesto, aquí por en favor. Arriba, Miami.
Traigo tu mirada aquí en mi corazón, oh, no me la puedo sacar. Una flecha que me clava el alma. Eres un fantasma que no sale de mi cama. Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer. Eres tan bonita como una mandarina. Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina. Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer. Fantasma que no sale de mi cama. Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer. Eres tan bonita como una mandarina. Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina. Eres la manzana prohibida que me llama y me quiere convencer. Caminito alegre, llévame con ella. Déjame encontrarla, quiero volverla a ver. Caminito alegre, se pierda, que muero de pena si no la vuelvo a ver. Eres una flecha que me clava el alma. Eres un fantasma que no sale de mi cama. Eres una trampa que me roba el tiempo en cada amanecer. Eres tan bonita como una mandarina. Yo quiero tu jugo, dame de tu vitamina. Eres la manzana prohibida que me llama, me quiere convencer.
Yes, 21 minutos. Mandarina, Gianmarco. ¿Qué temazo, Gianmarco?
Gracias. Ese tema es bien particular. O sea, me gusta mucho. Tiene un poquito de cumbia al principio, pero después se convierte. Los saxos, por ejemplo, son de alguna manera emulan o se acercan, son pinceladas de folclore peruano de una parte de mi país, de los Andes, de la Tierra Central, que es un ritmo que se llama huaylas. Los huaylas es incluso el zapateo también en el video está, lo pueden ver en Gianmarco Música en YouTube. Es una canción que tiene también colores de mi tierra y me gusta siempre poner algo de mi tierra en mi música.
¿Cómo supiste que este tema estaba listo? Cuando estás metido en la sala de edición, de producción, ¿qué es lo último que te dijo? Ok, no la toquen, no la toquen, ahí está lista, la tenemos.
Una frase que decía Lelutier, el que piensa pierde.
Wow. Acabas de citar creo que uno de mis shows favoritos es Lelutier.
Qué increíble, ¿no? Aparte, es que en realidad, no sé si te pasa que cuando llega un momento en que terminas un monólogo, terminas en este caso un disco, dices, ya, o sea, ya se acabó. Porque si sigues haciendo canciones, sigues escribiendo y escribiendo y escribiendo, y no terminas nunca, ¿no?
Pero en la instrumentación, por ejemplo. O sea, ¿qué te dio el tono perfecto?
Yo creo que lo que básicamente quería yo era encontrar la manera de que que el folclore estuviera presente. Cuando sentí que ya era la cantidad, digamos, de es como cuando pintas un cuadro. Ya sabes cuando está listo, ya está, no más color, no más perspectiva, ya lo que hiciste está listo. O sea, es un poco de oficio también con los años, porque si le pones más cosas, menos es más. Pero yo quería darle el color del folclore. Eso fue lo más difícil, cómo hacer que tuviera la pincelada del folclore. Y cuando sentí que tenía eso, pues dije con Sebastián, que es el productor del álbum,
sí.
Dijimos, bueno, ya está lista esta canción, vamos para adelante.
Cuando estás componiendo hoy día, cuando compones, bueno, has compuesto para tanta gente tan destacada en el mundo de la música, pero tú haces la música para que cruce océanos, para que funcione con públicos que no son, digamos, los orgánicamente tradicionales de lo que tú haces. O sea, que viaje a Europa, que suene en Alemania, ¿piensas en esta gente?
No tanto. Pienso más que nada en que obviamente en nuestro idioma, ¿no? El destino de una canción siempre va a ser la gente. La cante yo o la cante otra persona. El destino de esa canción, alguien la va a tomar y la va a convertir, no sé, mandarina puede estar en una fiesta, puede estar una persona en un auto, no sé. Como hay canciones en el disco como Calma en mí, o Espejismo, o no sé, cada quien le pone la historia que quiere. No pienso, pienso sí en la gente. Ajá. Pienso en el que va a recibir la canción, sí. Cuando, sobre todo, cuando me preguntas cómo te das cuenta que una canción está lista, ¿no? Cuando sabes que de alguna manera lo que tú estás sintiendo, de alguna manera lo va a sentir la gente que lo escucha.
Ajá. Mira, el disco ya está disponible en todas las plataformas, completo, todo.
Ya está a la venta. Ya está a la venta en todas las discotiendas conocidas.
Llame al número que aparece en pantalla. Pero claro, vale, yo crecí con eso. Yo todavía lo practico.
En las discotiendas conocidas. Cuando ibas caminando en la tienda de discos del barrio o del centro comercial y te ponías a ver los discos.
Ah, oh, claro, claro. Inclusive cuando no tenías nada que buscar. Cuando yo viajaba, a ver, en Nueva York, la tienda Virgin de Nueva York. Que era, claro, que era insólitamente inmensa y tenía todo y más de lo que uno quería. Y la gente podía irse a pasear y déjenme aquí, me buscan como al final de la noche. Y claro, tú recorrías esos 6 pisos de tienda. ¡Wow!
Claro, música barroca.
Todo. ¿Y sí, qué hace llamar como buscando música barroca? Es que me encanta hacer así con los dedos.
Claro.
Las nuevas generaciones no entienden eso, Giancarlo. Gianmarco, perdón.
Canto gregoriano.
Sí. Canto gregoriano, exacto. Déjame escuchar este, me lo pones. ¿Dónde lo puedo escuchar? Allá están los audífonos. Era otra forma de explorar la música, ¿cierto?
Sí, yo, definitivamente. Pero hoy en día la gente también puede hacer lo mismo, pero las plataformas es increíble cómo hay todo. O sea, en las plataformas hay todo, ¿no? Hay sí. Podcasts hasta, no sé, de controles remotos. No sé,
de todo, o sea, absolutamente de todo. Sí, sí. Y el algoritmo te facilita la búsqueda también. O sea, el descubrimiento de nueva música afín a la que tú tienes.
Sí, el famoso, eso es todo un tema. No sé si has hecho algún programa o monólogo sobre el algoritmo, pero el algoritmo es causa polémica.
Claro.
Polémica, bastante.
El algoritmo es el verdadero hermano mayor.
Claro, claro. Exactamente. 1984. Tal cual.
Tú sabes que va a estar interesante, porque ya yo voy a bajar el disco completo de Mandarina, lo quiero tener conmigo. Quiero ver qué me va a ofrecer el algoritmo después de que baje tu disco.
Claro.
Que se parezca a tu música.
¿Verdad, no? O sea, claro. ¿Qué artista podría ser o qué música podría ser que se parezca a mi música?
Mira, yo tengo aquí... No, ya iba a decir una barbaridad. No, te lo digo después por DM. Te lo digo por DM.
¡Ah! Mira, si te sale Oscar de León, me quedo tranquilo.
Oye, una maravilla. Fantástico, por el amor de Dios.
Me quedo tranquilo.
Fantástico. Mira, y en estos días de calor, has estado promocionando mucho. Porque este es el mismo rincón del cual hablamos el otro día en televisión. O sea, ese es tu set de promoción.
Es correcto. Es mi lugar, es mi estudio. Aquí trabajo, acá me peino, acá... Creo que me equivoqué en esa palabra.
Oye, vale. Nos acabas de llevar al año 1978. ¿Fue la última vez que tú te peinaste?
No, debo confesar que fue en el 93.
Año muy conocido en Lima por la invasión de los piojos.
Exactamente. Dice, como dicen, que ese chiste que debes conocer, que dice que habían dos piojos en una cabeza.
Continúa.
Y... eran dos pulgas en un perro, perdón, eran dos pulgas en un perro. Y una le dice a la otra, ¿habrá vida en otros perros?
¡Wow! ¡Wow!
¿Viste? Mira, ¿viste? Metafórico.
Oye, los featurings de este disco de Mandarina, ¿quiénes te acompañan? Si es que hay gente que te acompañe.
Está Diego Torres, ajá, que es un hermano querido de la vida, que la canción se llama Empezar de Nuevo.
Sí.
Luego está Coti, también Coti, tremendo músico, también argentino. Y está Rosalén, que es una cantautora española extraordinaria. Esos tres. Hoy día las colaboraciones son ya casi una obligación en un disco, ¿no? Es como que la gente siempre espera una colaboración. Y esas tres colaboraciones están en Mandarina. La posibilidad de haber grabado con ellos,
sí,
pues enaltece mi música, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una cosa porque ya es hora de despedir la entrevista y dejarte con un fuerte abrazo, Gianmarco, como siempre. Nos vamos a ir escuchando Empezar de Nuevo, el tema,
claro,
con Diego. Y creo que es recontra oportuno porque muchas personas estarán pasando por situaciones en las cuales, lejos de perder el ánimo, este tipo de mensaje le sirve para saber cómo dar el primer paso. Empezar de nuevo.
Sí, mira, para ti, para tus hermosos hijos, para tu familia, un abrazo grande. A toda la gente de tu producción, un abrazo también. Gracias por apoyarme siempre, por estar conmigo en mi música y llevarme a la gente.
Por favor.
Y a toda la gente que nos escucha, pues, sobre todo los que vivimos acá en este país, a seguir cuidándonos, a seguir vacunándonos, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para reencontrarnos pronto en un escenario, ojalá.
Seguro que sí. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Un abrazo a tu familia y somos más que fans de tu talento, que es inmenso, de ti como persona, Gianmarco. Te quiero mucho.
Igualmente. Le hice un beso para todos por allá.
Un gran abrazo. Vamos a escuchar entonces a Gianmarco con Diego Torres, Empezar de Nuevo.
Voy a empezar a poner las cosas en su lugar. Voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Para ser feliz no necesito de dinero. Para sonreír solo me basta una canción. Empezar a vivir como yo siempre he querido. Hoy voy a recuperar el tiempo que he perdido. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo. Va a ser feliz. Necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción. Pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo. Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Pa' ser feliz no necesito de dinero. Pa' sonreír solo me basta una canción. Pa' enamorarme tengo
dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. La, 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 y,
son las 10:35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero dar la bienvenida acá al estudio a Diego Calvo. Diego es director del Instituto Inochinoki. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias, muchísimas gracias.
Oh, encantado de tenerte acá. Oye, primero que nada, ¿qué significa la palabra Inochinoki?
Inochinoki significa árbol de la vida en japonés.
Árbol de la vida en japonés. ¿Y sí, por qué cogiste este nombre para la empresa?
Para que nadie pudiese decirlo.
Para que fuera imposible encontrarlo en Instagram. Tal
cual. No, porque es una técnica, lo que nosotros enseñamos es microblading. El microblading es una técnica de tatuaje de cejas, pero se hace manualmente, se hace con la mano. Entonces eso, pues en Japón esa era la técnica tradicional. Y de ahí pues nos apoyamos para sacar.
También utilizada en Japón para hacer estos tatuajes de ceja.
No, en Japón eran tatuajes
de todo tipo,
normales,
del cuerpo.
Del cuerpo, tal cual.
Ok. ¿Y por qué traer específicamente esa técnica? ¿Cuál es la ventaja de esa técnica por encima de las otras para el tatuaje de la ceja?
Bueno, en principio, la técnica más importante es que, la ventaja más importante es que es pelo a pelo. Se hace cada pelito uno a la vez. Entonces, ¿tú te acuerdas de las señoras esas que se hacían una raya que se ponía verde?
Ajá. Que las señoras, parecían unos marcianos.
Sí, sí, las señoras viejas todavía la tienen.
Sí, sí.
Bueno, esto es exactamente lo contrario.
O sea, se ven... Déjame sacarme de la mente tres nombres que no quiero decir aquí al aire, porque es que yo no me domino. Entonces, me voy de cabeza y digo, Viviana Givelli, ya lo dije. Ay, Dios mío, Viviana, ¿por qué?
Ajá. Bueno, con esta técnica incluso se tapa esa raya fea.
Se corrige,
pelito a pelito, y lo interesante es que quedan perfectas. Te apuesto que tú has visto muchas mujeres que lo tienen y no te diste cuenta. ¿Tú crees que ellas nacieron así?
Ah, porque luego se hizo el trabajo bien hecho.
Incluso si no tienes un trabajo previo, se lo hacen y les queda pues como que las cejas perennemente perfectas.
Ahora, ustedes tienen sede aquí en El Doral, en Miami, y la empresa se llama Inochinoki, ¿cómo lo usas?
Inochinoki.
Si lo digo tres veces me aparece chino aquí en la cabina. Inochinoki microblading.
Sí, señor.
Es así, ¿no? Ahora, la misión de ustedes es formar a personas que deseen hacer de esta técnica una manera, una forma de vida, un emprendimiento.
Es correcto. Somos un instituto donde enseñamos técnicas de micropigmentación. Principalmente nuestro curso bandera es el microblading.
Entonces, una señora que nos está escuchando y dice, oye, yo estoy buscando formas de reinventarme porque la manera tradicional en la que venía funcionando mi economía en el último año, pues se vio trastocada con la pandemia. Esto es una gran alternativa.
Yo creo que esta, para una persona que le guste todo el tema de la belleza y hacer estos procedimientos, es en este momento la alternativa.
¿Cuál es el requerimiento? Porque a lo mejor alguna persona cuando escuchó que el tipo de tatuaje se hace a mano alzada, es manual. Tiene que tener algún tipo de, digamos, de conducta, de ser diestra en el dibujo. O sea, ¿hay algo que impida que esto salga bien?
Bueno, en rigor no tienes que saber nada, pero es un arte. Obviamente si tú no tienes una como habilidad motora fina desarrollada, no sé, tienes la letra fea, te sales de la raya cuando estás dibujando, bueno, te va a costar más.
Me aparecieron dos personas otra vez en mente, no las voy a decir, no las voy a nombrar, ok, Ana María Simón. Mira, qué problema, ¿vale? Conmigo no me soporto esto y mucha gente tampoco lo hace. Ahora, ¿qué tiempo le toma a una persona que nos está escuchando tomar el curso? ¿Cuánto dura?
Ok, el curso es de 6 semanas a una vez por semana, es una clase semanal. Y pues bueno, una de las cosas interesantes es que en otros lados lo que te ofrecen son 2 días. Y en 2 días esto no se aprende porque, como te dije, es una habilidad motora que tienes que ir adquiriendo. Por eso nosotros pues tenemos ese diferenciador donde ofrecemos no 2 clases, sino 6 clases, donde vas a tener tiempo para practicar y que tu mano, decimos la mano tiene memoria, tu mano pues vaya adquiriendo esa capacidad.
Repito, la intención es que la persona vaya, se forme en el instituto y luego haga empresa cuando salga de allá haciendo el microblading, que es este tatuaje que dura, si mal no recuerdo, me acabas de decir hace 3 minutos, de 6 meses, a partir de los 6 meses a 2 años.
Es correcto. Sí, sí, dura, más o menos dura eso. Obviamente a los 6 meses no es que desapareció, sino que ya tú empiezas a ver que empezó a desvanecerse.
Ajá. Sí. Y en ese caso luego ahí se puede volver a pasar por el proceso.
Claro, de hecho, para los que estudian esto, esa es la idea. O sea, una de las instrucciones, nosotros nos enfocamos mucho en que de verdad generen un negocio. Una de las instrucciones que le damos es, mira, a los 6 meses tú tienes que estar volviendo a llamar a tu cliente para decirle, mira, ya se te está cayendo, vuelve a venir, para que obviamente pues genere revenue.
Claro, además esto tiene que ser un negocio muy rentable.
Súper rentable. Estamos hablando de que se cobra en promedio las personas que están empezando, porque hay artistas como consagradas, pero las personas que están empezando cobran en promedio $300 la sesión. Ajá. Es decir, que si tú haces 2 clientes en un día son $600. Si tú multiplicas $600 por, qué sé yo, 4 o 5 días laborables, claro, no suena nada malo.
¿Y los instrumentos para hacer este tipo de intervención?
Están incluidos en el curso. El curso tiene un valor de $700. Aparte vale la mitad de lo que consigues en la calle. No vas a conseguir otro curso de $700 y en verdad tampoco vas a conseguir otro curso de esta calidad.
Ok. Vamos a recordar el número telefónico donde la gente se puede comunicar, claro.
786-706-1098.
De nuevo.
786-706-1098.
De nuevo.
786-706-1098. Creo que es una cancioncita de esas que tienen por ahí.
Vamos a pedirle a Eladio Lares que venga y nos cante. 786-44-T. Siempre Lares. Los números telefónicos que son así cantados son más fáciles de memorizar, quiero que sepas.
Es correcto.
Diego, mira, ahora igualmente allá en la sede del micro, ¿es micro o micro?
Bueno, depende.
Microblading.
Si lo haces como los españoles, es microblading.
Microblading. El microblading. Microblading. Inochinoki. Es aquí en El Doral.
Es aquí en Doral.
La dirección.
Bueno, queda la manera más fácil de conseguirlo es que queda diagonal al ALOF o ALOF de la 107.
Ah, exacto. Ahora, también pueden acudir personas que quieran hacerse el tratamiento.
Sí, correcto.
Al mismo lugar ahí.
Sí, tenemos de hecho 2 niveles. Uno donde te lo hace la maestra. La maestra tiene pues muchísimos años de experiencia haciéndolo. Y tenemos otro nivel de servicio donde te lo hace un alumno supervisado por la maestra. Es otra de las ventajas del curso. Ajá. Que puedes empezar a trabajar de una vez con nosotros. Terminas tu curso de 6 semanas, obtienes tu licencia, la cual nosotros te ayudamos a sacarla, toma 2 horas sacarla y ya puedes empezar a trabajar en nuestro
establecimiento. ¿Por qué una persona decidiría hacerse este tipo de tratamiento en las cejas? Y no exclusivamente mujeres, porque yo conozco hombres que se lo han hecho. Nelson Bocaranda, por ejemplo.
Bueno, porque no tienen las cejas perfectas. Ajá. O sea, cuando tú quieres tener unas cejas que se vean realmente perfectas, pero naturales, esa es la opción.
Ok. En casos, por ejemplo, de las cejas, no sé si lo conoces, Nelson Bustamante, que las tiene, no sé cómo llamarlo, es un desastre. O sea, hay un desorden, hay pelos que van en todos los sentidos, en todas las formas. Ya hay, por el envejecimiento de Nelson, que es dramático con el paso de los años. Mucha cana, es terrible. ¿Hay algún tipo de tratamiento, o sea, recomendable para él?
Bueno, me lo estás comentando.
Y puedes incluir en tu respuesta el alma.
Estoy tratando de imaginarme y no logro ver esa parte. Pero me imagino que deben ser como las cejas de Julio Borges, ¿no?
Utilizaste el ejemplo correcto.
Ah, sí, no,
utilizaste el ejemplo correcto.
Julio Borges se hizo microblading con nosotros. No, mentira.
Mira, Diego. Oye, pues muchas gracias por la visita. Me parece muy interesante, además muy oportuno, porque en estos tiempos hay muchas personas talentosas y bueno, y con ganas de seguir adelante a pesar de todo. Que esto les puede resultar una gran oportunidad de emprendimiento.
No, mil gracias a ti pues por la ventana y por la oportunidad. Uh-huh. Repito el teléfono, 786-706-1098.
Muy bien. Microblading Inochinoki. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego Calvo. De inmediato nos vamos viajando en la cámara viajera de este programa a la ciudad de Nueva York, a Brooklyn, tengo entendido, donde vamos a conversar con Lara Alcántara. Lara, ¿cómo estás?
¡My God! ¡Qué emoción! ¿Me escuchan?
Te escuchamos claro y perfecto.
¡Qué bueno! Sí, desde Brooklyn, Luis, desde Brooklyn.
Desde Brooklyn.
Desde mi barrio.
Eso es. ¿Cómo estás, Lara?
Muy bien, aquí tratando de abrirle a la gente su creatividad, porque hay mucha gente bloqueada, Luis.
Sí, bueno, creo que estamos en Mercurio retrógrado. Creo que eso puede ser una explicación perfecta.
Los retrógrados me tienen por todos lados. Que el retrógrado que el retrógrado el otro, todo el mundo está retrógrado. Así que yo creo que deberíamos agarrar el inverso.
Por el amor de Dios, sí. Mira, activa tu energía creativa. Es el masterclass que estás promocionando. ¿Cuándo va a ser?
Mira, el 18 de junio, que es este viernes a las 7 de la noche, por, bueno, es 7 p.m. en Nueva York, Caracas, Miami. Ajá. Así que No hay confusión, de ninguna manera.
Ninguna.
El 18 de junio es viernes y vamos a estar haciendo una masterclass para hacer una introducción de cómo desbloquear nuestra energía creativa. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, pero tú te has bloqueado creativamente en algún momento.
Yo vivo bloqueado creativamente.
Yo también. Entonces, bueno, la idea es utilizar como todas las estrategias que yo aprendí durante la pandemia, que fueron las que me desbloquearon, porque las dos primeras semanas de la pandemia yo estaba que no me fallaba. Ajá. Y cuando empecé a hacer estas estrategias, pues descubrí que todo se abrió y hizo así, ¡fua! Entonces empecé a trabajar y me convertí en como una creadora constante, y ahora sí. Cada vez que se me apagan, que la musa se va de viaje porque se fastidia, bueno, hay estrategias para traerla de nuevo y abrir esos canales creativos.
¿Cuál es el primer paso para crear de nuevo? O sea, el primer paso me imagino yo que es reconocer que hay un bloqueo, o sea, que algo está pasando y que hay que mover esa alfombra y hay que sacudir el tapete.
Sí, hay que sacudir el tapete primero y obviamente yo creo que es bastante fácil darse cuenta que uno está bloqueado porque, bueno, porque uno le entra como un poquito de frustración, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? No te hallas, ¿sabes? Pero yo creo que una de las primeras cosas que le digo a todo el mundo es cómprate un cuaderno y un lápiz. Primera cosa más importante, comienza a escribir y a sacar todo lo que está en tu inconsciente y ponerlo en un papel.
Ajá. Ajá. Así sea un mapa desordenado.
Lo que sea, porque es que eso está todo en tu inconsciente, Luis. Uh-huh. Entonces, cuando hacemos ese diálogo entre nuestro inconsciente con un papel y un lápiz, yo no estoy hablando de agarrar el teléfono y empezar que hoy me pasa. No, ceros electrónicos. Tiene que ser una cosa química que pasa en la parte frontal de tu cerebro, que pasa por esa relación entre tu inconsciente conversando con tu lápiz, tu papel, y el músculo que hace las letras.
Ok, ahora, si estamos hablando de un bloqueo, ¿qué es lo primero que aparece que uno escribe? ¿Por dónde comenzar? ¿Por las razones que uno siente que le tienen bloqueado? ¿Por la más mínima idea de algo que siente que quiere crear? O sea, ¿qué poner sobre ese papel?
Bueno, primero que nada, tenemos que estar en silencio. Y claro, si vienes de una pelea, de un rollo, de un día agotador, pues no es un buen momento usualmente de sentarse en silencio a escribir, porque hay veces que eso también traba un poco todo ese sistema creativo. Pero sí, sentarse, hacer una cosa que se llama intuición silenciosa. Y la intuición silenciosa es un método que yo utilizo para poder empezar a desbloquear esos canales, a conversar, a como... Es un poco de, vamos a decir, introspección, y tratar de entender dónde está el problema, y empezar a hacer preguntas un poco más largas, no preguntas de sí y no respuestas, sino preguntas sobre probablemente como si tienes un producto, puedes hacer la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para que mi producto le guste más al cliente y el cliente vuelva? Ajá. Y entonces ya ese diálogo ya empieza, porque tu inconsciente empieza a hablar, y lo que tienes que es escribir, sin editarte, editarte, primero que nada. Ajá. Y ese es el primer paso.
Oye, estoy conversando con Lara Alcántara. Lara es fotógrafo, Lara es publicista, Lara ha participado en una cantidad inmensa de campañas. Mira, Lara, ahora, este masterclass, Activa tu energía creativa, ¿va dirigido exclusivamente a la gente que está generando contenidos, o también ese desbloqueo aplica a lo personal, a lo cotidiano?
Mira, primero vamos a tratar de entender que el creativo no es solamente la gente que está en las artes, en radio, entretenimiento, ni nada. Todos somos creativos, o sea, todos, desde finanzas hasta abogados, todos. Y todos necesitamos creatividad y todos la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a moverla y a ponerla como que a funcionar en su alto potencial. O sea, el proceso creativo como tal es un proceso que viene muy personal, obviamente, porque para poder confiar en tu intuición tienes que confiar en ti y tienes que tener un respeto propio, ¿no? Obvio. Pero me parece que funciona para todo el mundo. O sea, para cualquier persona en cualquier carrera, en cualquier ámbito de trabajo, la creatividad hay que tenerla fluida, uh-huh. Porque si no nos bloqueamos en donde estemos, no importa dónde estés. Y siempre es un trabajo personal, porque tu creatividad siempre es auténtica, es tuya.
Sí. Yo supongo que eso que estabas hablando ahora, que es la autoestima, o sea, la autoestima tiene mucho que ver con que liberes sin ningún tipo de complejo las ideas que están en tu mente. La timidez, que puede luego traducirse en bloqueo, puede haber timidez en lo personal y timidez en lo profesional. La timidez en lo profesional es, oye, vale, si esto no le gusta al cliente o no le gusta al jefe en la agencia o... no, mejor no. O sea, ese tipo de cosas pueden generar bloqueos distintos.
Bueno, eso es lo primero que bloquea a todo el mundo, es el hecho de juzgarte. O sea, decir, esto le va a gustar a alguien o no le va a gustar. En realidad no nos deberían importar. O sea, a ti no te debería importar si a alguien le gusta o no lo que tú estás haciendo. Lo importante es que lo hagas. Entonces, ahí ese es el primer como que no-no. La primer bloqueo que uno tiene es cuando uno empieza a juzgar lo que estás haciendo. Ajá. Por ahí ya empiezan los bloqueos, pero bestiales.
Oye, ¿y el masterclass cómo funciona? A ver, la gente se conecta por ¿cómo se llama esta cosa que se hizo tan popular?
Zoom.
Ajá, Zoom.
Sí, vamos a Zoom.
¿Y es una atención
together
personalizada o cómo va?
Mira, no, la masterclass es una clase que va a durar como unos 40 minutos porque es como una introducción a una clase de 10 módulos que estoy haciendo. Vamos a hablar un poquito de cómo comenzar a desbloquear los canales creativos, vamos a hablar sobre qué hay en esa clase, cuáles son los beneficios de esa clase. Y es por Zoom, que ahora es nuestro gran canal virtual para hacer cosas muy grandes, clases enormes. Por ahora tenemos a, creo que son 480 personas inscritas. Y bueno, nada, vamos a seguir creciendo porque la idea es como conseguir ese desbloqueo a todo el mundo. Uh-huh. Y cuando la gente se une, yo voy a hablar y me imagino que comenzaremos un diálogo también porque la creatividad tiene que ser como un poco de diálogo. Yo no soy muy de nada más yo, sino todo el mundo, porque es como una comunidad. Y sí,
¿en
pues
qué idioma va a ser?
Se conecta por Zoom. ¿Cómo?
¿En qué idioma vas a hacer el masterclass?
Ah, en español, lo vamos a empezar en español y después en algún momento lo vamos a pasar a inglés, pero por ahora es al español.
Ok. ¿Qué papel juega el proceso de reinvención en el tema de desbloquearse? Porque puede haber personas que se sientan bloqueadas porque una cosa no le funcionó, lo voy a intentar y no funcionó, y lo volvió a intentar y no funcionó. Y mi pregunta va en el sentido de que, oye, no es tirar la toalla, no es abandonar la misión, pero probablemente es intentarlo en una forma distinta. Por eso entra la palabra, en mi parecer, de la reinvención. ¿Ocupa algún lugar en tu masterclass?
Mira, la reinvención no está como un módulo como tal, pero sí es importante que entendamos que en todo lo que fallamos, eso no es en realidad fallar, es parte del proceso, ¿no? Porque cuando tú fallas, obviamente ya sabes, bueno, esto no funciona, ¿cómo lo reinvento? ¿Cómo lo arreglo? La creatividad como tal no es un invento, nosotros no estamos inventando cosas nuevas, estamos agarrando cosas que ya sabemos de nuestro día a día, de la historia del arte, de la historia del mundo, de todo, y estamos como volteándolas de una manera y convirtiéndolas en algo nuevo y genial. Eso es la creatividad, es agarrar cosas que ya conocemos y voltearlas y convertirlas en algo como regenerado, algo reinventado, pero eso ya existe usualmente.
Ya, mira, ¿qué tipo de situaciones generan el bloqueo? ¿Cuáles son las razones que provocan un bloqueo?
Mira, bueno, hay muchas.
Creativo,
yo creo que todo
porque
el mundo...
a lo mejor nos están escuchando en Venezuela, en Miraflores, bueno, que el imperio agarre y decida... No es ese tipo de bloqueo, no.
No, este tipo de bloqueo no vamos a hablar ahorita porque estamos hablando de cosas bonitas.
Sí, sí.
Mira, yo creo que el bloqueo creativo pasa por miles de razones, no tiene una sola razón, porque a ti tus bloqueos creativos son probablemente distintos a los míos. Ajá. O sea, yo sí creo que están basados en como tu experiencia al día a día, si tienes, y también en tus energías, creo que también tiene que ver mucho. Si tú te mantienes en unas energías muy bajas, usualmente no entra mucho por ahí, o sea, no hay luz, no hay como dónde crecer. Entonces, cuando empezamos a entender eso, ya yo creo que hay como una energía distinta, unas ganas de. Pero, por ejemplo, a mí el año pasado, cuando fue lo de la pandemia, yo me bloqueé porque estaba llena de incertidumbre, estaba llena de miedo, no sabía qué hacer. O sea, las niñitas eran aquí en mi casa, yo tratando de hacer una carrera, o sea, complicado, me compliqué. Y al como que tratar de analizar qué es lo que estaba pasando, uno va entendiendo poco a poco. Es cuando uno tiene un checklist, ¿no? Una cosa que hoy tienes que hacer. Si tú no las anotas y lo que haces es pensar en todas las cosas que tienes que hacer hoy, te vuelve un kilo estopa. Sí. Pero si las anotas y vas como tachando, te vas dando cuenta que en realidad no es tan complicada la cosa. Entonces sí, o sea, es tu día a día.
Que llegamos al ejemplo de la comparación con el kilo estopa, ya todo quedó muy claro, Lara. Todo quedó absolutamente claro. Mira, las inscripciones.
Si tienes un kilo de estopa en la cabeza, vente para la clase.
Un kilo de estopa. Y hasta tres. Mira, Lara, ¿cómo hacen las personas para acercarse al Masterclass, para inscribirse?
Bueno, lo primero es meterse en mi Instagram, que es @laralcántara. Por favor, vengan a visitarme. Ahí en el bio está el link y se meten ahí y se registran. Ajá. Y luego, cuando tú postees en tu social media y la gente postee en su social media, ponen el link abajo, ahí la gente hace así, swipe up y se meten.
Ok, entonces esto va a ser el viernes 18 de junio. ¿A qué hora?
El viernes 18 de junio a las 7 p.m. hora Nueva York, Caracas, Miami.
Muy bien, muy bien. Oye, un beso muy grande, Lara.
Muchísimas gracias y vamos a desbloquear.
Vamos a desbloquearnos todos, Lara Alcántara. Todos. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatén.
Son las 11 y 6, continuamos con más de Arriba Miami. Ya se encuentra en cabina Don Wilmer Ramírez.
Gracias, Chile, gracias, Venezuela. Gracias. Gracias, por favor, ropa interior, no, gracias. Gracias. Oye, Chatén, te quedó muy bien. Esta deberíamos grabarla y hacerla siempre.
Que esta sea la presentación, ¿verdad? Para cada vez que
oficial,
vengas.
Oficial, incluso. Fíjate que logramos excitar a Oriana, que es muy difícil. Solamente tuvo esa reacción cuando vino el Puma la semana pasada.
Ok, está bien, pues. Mira,
te dejé fuera de base, ¿no?
Absolutamente.
Un saludo al Puma, por cierto, que estuvo ayer en tu programa y estuvo muy bien en tu programa.
Estuvo a Mauri Gutiérrez también.
Estuvo amable siempre, el Puma está amable.
Siempre amable, claro.
Claro. Y te voy a decir algo, el silbido, y todo lo que voy a decir lo digo en serio, para que sepan. El silbido de
Marrufo
le da una personalidad a la canción. Ajá. Y cantada ahí en un plot es fabuloso.
A mi manera de ver, le da como un toque Pecosville.
Sí. Además, ¿no te has dado cuenta
es
que...
Es como el vaquero que va en la carreta silbando.
No,
además que
no,
silba
no,
así
no,
como
no,
que...
Es sí, rarísimo. Raro, pero muy bonito. Pero tú no viste que en el videoclip el Puma va a caminar por los rieles del tren. Sí. Es Pecosville.
Es Pecosville.
Le falta un caballo.
Un tema bellísimo. Yo regresaré.
Hermoso tema de Amaury Gutiérrez. Tú sabes que a mí me había pasado, yo te lo conté, lo voy a decir ahora al aire. En una entrevista que le hicimos a Amaury, me dijo que había hecho el tema. Sí. Hoy le hice un tema a tu país, muy lindo, y no tuve la oportunidad de oírlo. Y cuando lo oí en el American Music Award, oye, dije, esto es una maravilla.
¿Lo cantaron ahí?
Sí.
Yo no sé.
Tú estás haciendo tu programa. Ese es el problema, que tú tienes competencia, no, vale. Y pasan grandes eventos.
No, esa hora seguramente estaba bañando a mis hijos.
No, a las 10 de la noche no.
Mira, mi esposa llega hoy.
¿Viene hoy?
Llega esta tarde. Tengo ya cerca de 5 días yo solo con los chamos.
Pobres chamos,
Ayer le dije, anoche, no, tuvimos videoconferencia, ella y yo. ¿Cómo estás? Me dice, ¿no? Desde Boston. ¿Cómo estás?
Una pregunta retórica,
¿cómo,
¿no?
Que, ¿cómo estoy? Si llevo 5 días yo solo con los niños. Ah, ahora sabes lo que se siente.
Pero si
yo dije, Dios mío, ¿por qué dije esto?
¿Por qué le di el gusto? ¿Por qué
le di el gusto?
Ella sabe, es una pregunta retórica, ya sabe que tú estás enredado.
Ah, sí, complicado. Ah, lo que se siente.
Y ve acá, ¿y no te dejó en venganza a tu suegra para que te ayudara?
No.
No, ni eso.
No, mi suegra es una maravilla. Ahí
no sí se ríen tus chistes, pero es una maravilla.
Estamos rompiendo estereotipos ahí con mi suegra. Mi suegra es británica y es ultra colaboradora. Ojalá me hubiera dejado con la suegra.
Ay, Dios.
Tendría yo un poquitico más de vitalidad.
¿Por qué caímos del Puma a tu suegra? ¿Cómo llegamos ahí?
No lo sé. Estamos divagando. Pero ayer, conversando con José Luis, fíjate una cosa. Ajá. Tuve la oportunidad de comentarle, ¿tuviste el programa anoche?
Absolutamente.
Que transmite Mega TV. Y tuve la oportunidad de compartir con él mi afición, mi pasión por el programa Churún Merú.
Ah, vi la parte también del final, programa, claro, de Reinio Tolina, el primer programa grabado a color en la historia de la televisión venezolana.
Es, transmitido a color por la televisión venezolana. Un viaje al Salto Ángel.
¿Cómo no?
Y la escena final de ese programa es mágica, para mí siempre ha sido mágica. Y ahí estaba, Reni, fallecido.
Carlos Morián,
fallecido, lamentablemente. Reni, fallecido. Y el Puma. Entonces,
no digas más nada, no agregues más nada.
El Puma está vivito y coreando, mejor que nunca. No, tiene casi dos pulmones nuevos.
Sí.
Y entonces, oye, tuve el chance de conversar con José Luis de esa escena que, te lo juro, Wilmer, cada vez que yo la veo, se me agua el guarapo. Cada vez, por esa frase que lanza Reni ahí como un dardo que me atraviesa el alma. El orgullo de ser venezolano.
Sí, bueno, René Tolina, como lo sabe todo el mundo, todos los venezolanos particularmente, siempre orientó sus programas, sobre todo esos que hacían en exteriores, con esa venezolanidad tan interesante y tan... Oye, que no se sentía pacato, que no se sentía panfletaria. Sí. Trataba de elevar la venezolanidad y lo conseguía.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, José Luis me contó...
Interioridades.
Cómo sucedió, cómo llegaron a
Santo Ángel. ¿Por qué se bañaban con la ropa?
Yo le dije, tú como que venías de un matrimonio. Porque él pareciera que estuviera, que se hubiera quitado el saco de la primera comunión y se lanzó al agua. Cuando los demás están como que un poco más.
Se lanzó al agua con Lila en esa oportunidad.
Ya se había lanzado al agua.
Ya se había lanzado al agua.
No lo sé, la verdad. Yo no soy un tipo mucho de farándula, pero...
Yo
soy la farándula. Wow.
Un saludo a Daniel Sarcos, por cierto.
Que él no es. Él no es.
No es que. Daniel, no he ido a ver la obra. Si saltamos de un tema a otro,
no
de manera.
No tuve la oportunidad de verla, pero me dijeron que estuvo muy bien.
Pero ya terminó.
Todas las funciones, fueron cuatro, creo.
Fue cuatro funciones,
¿no? Sí, sí. Wow. En el American Airlines Arena.
Muy bien. Continuamos con Renio Tolina.
Bueno, fue en este lugar maravilloso, el paseo...
Paseo Wingwood, paseo Regency.
Regency, Badi Airport. Cierto,
el gerente general del paseo Regency es tu productor, Miguel Ferro.
Claro. Está muy bien, tienen que ir a visitarlo.
Claro, tienen que ir a ver
los containers, todas las horas. Y volviendo al tema de Daniel, le fue muy bien. Además que el elenco era fantástico. Nando, pero
tú tuviste ahí al elenco, ¿no? No, o a Enrique Salas.
Estuvo Enrique Salas, entonces, hablando del
sí, muy, de muy amigo, por cierto. Sí. Sí, mira, es dramaturgo.
¡Camión!
Mira, es dramaturgo, es actor y es chef.
Es chef.
¿Qué te parece?
¿Has comido ahí donde estás trabajando?
Por supuesto.
Oye, una empanada de pabellón increíble.
No, unas sopas increíbles.
¿Escribiste ahí en la pared? Y yo escribí.
No,
donde escribió Daniel,
No, pero tú eres también...
Dejé un mensaje ahí. Un provocador. Eso fue antes de la reconciliación.
Pusiste una flecha.
Le puse una calavera.
No, tú sabes que el día yo he ido dos veces allá, ¿no? Y
una vez yo he ido tres.
Con mi familia. Ajá. Y otra vez fui con unos compañeros humoristas latinoamericanos. Y entonces él me dice, Wilmer, yo quiero que escribas en la pared. Está la segunda vez y no escribe. Pero es que, ay, me da pena con nosotros que no los conozco. No sé quiénes son. Por eso, pero yo te voy a decir algo. Yo buscaré un rincón y escribiré ahí porque Enrique se lo merece.
Claro, claro. No, y trabajo un montón.
Sí, sí, sí.
Son las 11 y 13 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein.
Son las 11 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña.
Okay. O sea que mira, esa parte de Circense, esa es la que me gustaba porque esa es la que identificaba a Amador Vendayán, que era un comediante.
Ajá. Era más circense, se cierra.
Oh, absolutamente.
Mira.
Ah, pero tú veías Sábado Sensacional.
Claro, por supuesto.
Todos en
Venezuela. Yo vi todas las épocas, incluyendo la de Daniel, para que sepa. Todas.
Tú veías esa época.
Porque cuando uno trabaja en este negocio y tiene un programa de radio y de televisión diario.
Tienes que verlo todo
para poderlo comentar, porque no es igual cuando te lo cuentan. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Es este domingo el Día del Padre?
Creo que sí.
¿Este?
Es este domingo. ¿El que viene
ahora? Ah, qué chévere.
¿Y qué tiene que ver? Mira, te voy a decir una cosa.
No,
este domingo,
no, porque necesito que me celebren. Necesito un poco de cariño.
Bueno, no cuentes conmigo porque no voy a estar en esta ciudad, para que sepas.
Okay.
Sí, porque me voy a Utah el sábado, el
¿Te
viernes.
Vas a Utah.
Me voy a Utah, voy a ser un hijo de Utah.
Te vas por a presentar fin. En Salt Lake.
Me voy a presentar en Salt Lake City y allá pues vamos a hacer el sábado el show y el domingo voy a estar volando, Dios mediante.
Así que yo me presenté en Salt Lake.
Ese es un
maravilloso.
Maravilloso, ¿no?
O sea, la paz que vas a encontrar en Salt Lake, acuérdate de mí.
Ni en Bolivia.
No, escúchame.
La paz que voy a encontrar ni
no,
en Bolivia.
No, espera. Okay. Es insoportable. Es el tipo de paz que tú dices, quítemela, me está matando, quítemela, me pica.
¿De verdad?
Es demasiada paz. Yo le cuento a la gente, esto es una parte de la rutina que nació de mi primera visita, creo que yo para allá dos veces.
A
Salt Lake. Esto es una parte de la rutina. Yo le digo a la gente, es imposible que un venezolano se mude de Venezuela directo a Salt Lake. O sea, tú necesitas un lugar intermedio.
Una transición.
Para aclimatarte.
Por ejemplo.
Afganistán.
Ok. Muy bien.
Porque la paz que hay en este lugar es como una recta eterna inmensa donde hay casas de un lado y casas del otro. Y pajaritos. Y una montaña con nieve. Que
pero ¿sabes una cosa, Chatén? Hay también algo que llegó a perturbar esa paz. Los maracuchos. que nos llevan allá. Son bullangueros, son gente muy alegre, como tú lo sabes.
Muy alegre.
Y no son los que nos llevan, pues.
Ah, vas con gente de Maracaibo.
Toda la que está allá. Claro. Hay gente nativa de Salt Lake City.
Esa celebración
y maracuchos.
De la gente de Maracaibo, los surianos allá en Salt Lake, deben el eco de ellos, de la bullanguería, sí. La bullanguería, mira qué bonito. Sí. ¿Ah? Parece un nombre de una cafetería para fundar en Salt Lake, la bullanguería. Uy, vamos a desayunar, ¿dónde? En la bullanguería.
Ya debe haber, ya, lo están oyendo ahorita.
La bullanguería.
Y el sábado cuando yo llegue, Dios mediante, hay un restaurante.
Si lo quieres afrancesar, es la bullanguería.
La bullanguería.
La bullanguería.
Ok. Okay. Si lo quieres orientalizar, pero del oriente venezolano.
¿Cómo sería?
De qué di.
Ok. Claro. Ok, está bien. Okay. Bien, mensaje recibido.
Yo tenía que aportar algo.
Pero por supuesto. Esto es un ping-pong. Esto es un ping-pong.
Claro.
Entonces, esto no es un ping-pong. Un ping-pong es una chuchería. Que era maní cubierto con chocolate. Eran unas pelotitas.
Y un ping-pong.
Arroz no, también era. No, eso era bolero. El bolero de Savoy.
No, y el bolero de Ravel, ese era un.
Ese era, claro,
otra canción.
Otra canción.
Claro, que pertenecía a una ópera.
No, a un señor que se mudó a Bogotá, que tenía un canal que se llamaba Globovisión.
Ah, sí, cómo no. Es decir, que había sido presidente del Canal 8 en una época.
Donde, por cierto, trabajó Daniel. Ahí comenzó. Frecuencia Latina.
Pero no en esa época.
No. Por allá por los años 70.
Y Marta Colomina también fue presidenta de ese canal.
Pues Napoleón Bravo.
¿Cómo no?
Napoleón Bravo.
De ahí salió.
Mira,
molesto.
Hay un afiche.
Salió Bravo a Venevisión.
Hay un afiche que hicieron probablemente para una preventa o una campaña de promoción del Canal 8. ¿Tú te acuerdas de ese afiche?
Claro.
Con todas las figuras que llegó a tener el Canal 8.
¿Cómo no?
Venezolana de televisión.
Sí, señor.
Orlando Urdaneta. Bueno, Renio Tolina pasó por allá también.
Sí, cómo no. De hecho, el Estudio 1... se llama el Estudio Renio Tolina. Ahí en ese estudio empecé a trabajar yo porque ahí se hacía crecer con papá. Fieras.
Y después se hizo aló presidente en el mismo estudio.
No, sí, señor. Para vergüenza y oprobio de la industria de la televisión.
Pero para la historia de la desgracia que carcomió la democracia venezolana. Ahora, vas para Salt Lake.
Ajá.
Y estábamos hablando de la bullanguería.
De la bullanguería.
La bullanguería de los zulianos allá.
Muy bien.
Yo puedo imaginar el eco atrapado de esa bulla.
El eco adormecido.
Entre las montañas nevadas.
Wow. No, pero ahorita me dicen que hace mucho calor.
Bueno, ahorita
hace mucho calor. No hay nieve.
En Phoenix, Arizona. Ajá. Están pegando 200 grados centígrados ayer.
Phoenix de mundo, eso.
Phoenix de mundo.
Ahí está. Supera eso, pues.
No, imposible.
Imposible.
No, vale.
Cerremos el tema climatológico. Porque
lo puedo superar,
ya
pero hacia arriba.
Ah. ¿Qué
risa tan natural?
¿Qué dices tú?
¿Qué risa tan natural?
Sí, mira, vamos a. Tú sabes que.
¿Tú tienes una buena risa falsa?
No, para nada.
Yo tengo una pésima risa falsa.
Te voy a decir una cosa. Cuando alguna cosa no me da risa, es terrible porque se me nota en la cara.
Ah, mi risa falsa es espantosa. El otro día me reí falsamente y dije, no, vale, todo el mundo se dio cuenta.
¿Dónde es eso? ¿Con quién?
¡Oh, oh, oh!
¿Con quién?
O sea, falso. No, no me acuerdo.
No seas falso y dime.
No
seas falso y no, dime quién te produjo la risa falsa.
Oye, por cierto, qué buena la visita de Henry Saca.
Pues me la dijo, ayer hicimos el programa y al final me volvió a decir, oye, vale, qué bien la pasé ahí.
Qué chévere.
Y me dijo que era capaz el de Benito de los Martes. Le dije, Saca, por favor, orina, mejor dicho, come en tu plato. Le dije otra cosa, ¿verdad? Sí, pues sabes que ahora los actores.
Está de vuelta en México.
Sí, claro, porque él está grabando la novela en México. De hecho, vive ahí porque tiene 7 novelas al hilo. ¡Qué hombre afortunado, Ale!
Mira, acaba de fallecer en India.
Ya, perdón, oye, mira lo que voy a decir. Ajá. Su fortuna la supera solo su talento. ¿Cómo que de ahí?
Ah, no, vale.
Muy bien.
Distancia y categoría, mira.
¿Qué pasó en India?
Acaba de fallecer un hombre con 76 años que dicen se mantiene porque él es el único que murió. En la familia más numerosa en el planeta.
¿Sí? ¿Cuántos son?
Son 35 esposas y 94 hijos.
Es un héroe.
Es un loco.
Sí, cómo no.
Y eso no cuenta las amantes.
Sí, ¿no?
Ajá.
Solo cuenta las amantes.
No cuenta las amantes.
Ah, no cuenta. O sea, las esposas no solamente 36.
Solamente.
Ajá. Ah, okay.
¿Tú te imaginas llegar tarde a esa casa y tener que dar 36 explicaciones? No, vale.
No, yo les digo, las alineo, yo llego y las alineo. ¡Párense ahí todas! Pues voy a decir esto una sola vez.
Megáforo en mano.
Claro. Una sola vez.
Estaba en la oficina con los amigos.
Después de la oficina nos fuimos a tomar un trago. ¿Hay algún problema?
No. 94 hijos, Wilmer. 94.
Te imaginas que le metan el Chaxo por por ese pobre hombre. Dios santo, con razón se murió.
94 no, hasta aquí carros, llegó, 94 graduaciones.
94 universidades.
Dios mío, santo.
¿Te imaginas ese hombre?
No, vale. No, chico, no, una locura. No.
Me dio...
Tiene que haber muerto de estrés.
Ya, deja que voy a limpiarme esta lágrima aquí. Vamos a guardar 2 segundos de silencio por ese héroe. Ya.
Es increíble. Bueno, son las 11:23 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 11:35. Estamos de vuelta.
Estoy cansado.
Wilmer Ramírez.
Estoy cansado, Chatein.
En Éxitos.
No me puedes estar...
¿Estás cansado de qué?
De, bueno, fíjate, tú me acabas de decir que escribiste a las 5 de la mañana toda esa cosa que me enseñaste.
Ajá.
Que buscas además la música, que tienes que buscar la ropa, la corbata, limpiar los zapatos,
llevar lavar las medias. Al campamento. Están en el campamento. En
montar el almuerzo. Montar el almuerzo.
El almuerzo para los
niños. Y para los niños y para tu suegra.
Darle de comer a la jirafa.
Sí, alimentar a las mascotas. ¿Cuántas mascotas tienes?
Bueno, esto tengo una perrita que es raza Beagle, se llama Tecla. Tengo una nada más.
Una sola, menos
sí,
mal.
Sí. Ella ya aprendió a alimentarse de su propio...
Enseña la cocina.
De su cultivo. Come manzana que ella cultiva acá en la casa.
Ah, mira, tú pues, tienes un huerto familiar también, ¿no?
Sí, anoche.
Tanto pelear tú en Venezuela que no querías tener un gallinero familiar. Vertical y aquí pusiste tu huerto familiar.
Mira, yo voy a la casa y entonces empiezo... Tecla, anoche, Tecla, y el jardín oscuro, Tecla. Primera vez que no me contesto y digo, ah, bueno, se escapó.
No tocaste la tecla que era.
Salió Tecla. Tecla, Tecla, y empiezo a buscarla entre las matas. Tecla, Tecla.
Pero, mira, y si ese perro...
Se estaba comiendo un mango del tamaño de la cabeza de un venado.
Mira, te iba a preguntar, yo tengo unos mangos en la casa, por cierto.
¿La gente vende los mangos de sus casas?
No, estos mangos, te voy a decir, son de la casa de mi amigo Carlos Ceruti, es una maravilla. Y yo no sé por qué saben tan sabrosos. Pero Ceruti se ensañó conmigo y me mandó 4 kilos. O sea, que si quieren, aprovecho este espacio para decirle a la gente que tengo mangos de la casa del señor Ceruti, que es una maravilla.
¡Wow! ¡Qué sabroso los mangos! A mí me encanta un mango.
Sí, sí, sí.
Me encanta un mango, pero me molesta inmensamente tener que pelarlo.
Sí, sí.
Es fastidiosísimo. Ponlo en vibrabroma.
Sí, ahí intentó Oriana hacerlo, pero no pudo.
Ajá.
Mira, entonces que este momento del programa es incómodo para mí cuando Oriana... viene y me toma la fotografía.
Ajá.
Porque yo siempre salgo mal, no sé, con una mueca así, y a ella le encanta subir esa foto.
Chico,
sí.
Yo no entiendo por qué, no la subo yo.
Eres tú el malintencionado.
A mí sí me encanta subir las fotos malas. Nadia Rowinski, quien es una mujer bellísima.
Preciosa.
Súper talentosa.
Sí, lo es.
Nos acompaña aquí frecuentemente, todas las semanas.
Y no tiene filtro, ¿eh?
No tiene filtro.
De ningún tipo.
Que le toca a ella? Los jueves. Los jueves viene Nadia.
Saludos al Puma, por cierto.
¿Cómo? Se queja exactamente de lo mismo.
Claro.
Dice que sale mal en la fotografía.
Es imposible.
¿Qué toma Oriana?
Imposible. Bueno, es que Oriana se las toma con mala intención porque... Ahora, conmigo no sé, porque Oriana y yo hemos cultivado una linda amistad.
Una linda amistad.
Sí, después de unas cuantas peleas.
Es muy llevadera. Oriana es una persona fácil de llevar.
Y de fácil sonrisa.
Claro, ahora, cuando algo se interpone en su camino,
claro,
entre lo que ella pretende y el objetivo...
Ataca.
Sí, no, saca las garras.
Claro, porque ella fue tigrita.
Mi madre.
Entonces, saca las garras. Ahí está. Mira,
si no le pusieron la cosa, se va entonces a una sala de estas donde la gente baila, a bailar.
A bailar.
¿Por qué? Claro.
Yo he visto, por cierto, @oriana.marcano19 para que ustedes vean esas fotos extraordinarias. Que te mira que me aprendí el usuario y todo. Claro, este momento donde por fin Chatén guardó silencio 10 segundos en su programa.
Tomándome una foto.
Estaba tomándose una fotografía. Sí, porque basta de salir.
Mira, voy a hacer
con muecas.
Voy a hacer la pose de Bustamante. La Bustamante.
A ver, eso es. Te queda muy bien, ¿eh? Ya, pues se va a encalambrar, se va a encalambrar.
Muchas gracias.
Por cierto, ¿no has tenido acá a Nelson Bustamante?
Entre
premio y premio no ha tenido chance de venir, Bustamante.
Oye, siempre sí. No hay nadie que gane más premios en el Emmy Suncoast como Nelson.
Porque no hay nadie que produzca como él. Iba a entrar, una vez fui, iba a entrar y los Emmy no me dejaron.
No te dejaron entrar los Emmy.
No, entonces yo me fui.
Claro, claro.
Le dije, hablemos aquí en el pasillo.
Como sigas así, no te vas a tener que mover de casa. Vas a tener que dejar esta casa para los Emmy.
Claro.
Y tú vivir, bueno, si Dios quiere, cerca, en alguna urbanización cercana.
En un anexo de una casa. ¿Cómo se llaman? Un
efficient. Yo lo bloqueé, yo lo tenía en WhatsApp. Pero lo bloqueé.
La envidia te llevó allá.
Ya no soportaba la fotografía del avatar de él. Que era él cargando los 18, 19 premios Emmy que tiene.
Sí.
Además, por documentales muy exitosos.
Muy buenos, muy bien hechos. Porque te voy a decir algo. Si algo tiene Bustamante...
Corazón.
No solamente eso, sino que
pulmones.
Es un tipo trabajador.
Es trabajador, exacto.
Y tú que lo... Yo que soy medianamente vago, admiro mucho eso en ustedes. Pero ustedes son unas personas trabajadoras.
¿Por qué medianamente? y no completamente vago.
¿Por qué no? Porque no, uno tiene un público, uno tiene una trayectoria y no puede y no puede hacer que la gente piense que eso llegó por mi belleza, nada más. No, eso llegó por otras cosas.
Obvio, sin duda alguna.
Operación Colchón y todas esas cosas, claro, que uno ha implementado a lo largo del...
Tan divertida que era.
Nuestro, ¿verdad? Nuestro operador del día de hoy, ¿cómo es el nombre de
nuestro
operador?
Pero es como un mito. Tú de verdad escuchaste de... O sea, la Operación Colchón en la televisión venezolana era... Tal así como la promovía.
No,
¿verdad?
No, la verdad, mira.
O sea, hay casos. Se han escuchado casos.
Sí, pero no era una cosa pero tan no escandalosa. Ah, no,
exactamente.
No.
O sea, yo estuve a punto de abandonar la carrera cuando me di cuenta que no era así realmente.
Sí, porque ¿por qué entra uno al mundo de la televisión? Por la Operación Colchón.
Por la Operación Colchón.
Claro.
¿Qué quieres tú cuando seas grande? Bueno, un gerente, algún ejecutivo, claro, que se acueste con todo el mundo para darle los papeles o quitarle los papeles.
Claro, los papeles de la novela, no los papeles de identidad acá.
De la novela, de los proyectos del canal.
Claro.
Pero entonces vi que la cosa no era así y dije, ah, no, esto no es para mí.
Hay que irse.
Esto no es para mí.
Sí, no, no. Entonces, pero ya yo estaba ahí, ya yo no tenía otro oficio, me quedé. Sí. Es más que, fíjate una cosa, sí. La Operación Colchón era aplicarla a uno. Ese era el anhelo de uno, ¿verdad?
¿Cómo que aplicar a uno?
Bueno, que uno fuera el que
claro,
llevara al colchón llegar, a las personas.
Antes tenías que llegar a un cargo muy alto para eso.
Sí.
Claro, porque no es igual aplicar Operación Colchón, que es una cosa horrible, por cierto. Antes que todos los movimientos Me Too, sí, y todos los demás.
Quiero, antes
todos
que, antes
los movimientos
que
en este momento están enviando cartas. Oiga. En este momento están escribiendo cartas y mandando cartas a la dirección de Nelson Bustamante quejándose por lo que Nelson Bustamante dijo acá.
Oiga, una cosa. Sí, porque fue Nelson Bustamante.
Fue Nelson Bustamante.
Soy Nelson Bustamante, por
¡Nelson,
cierto.
Te vas!
¡Voy!
Ya se fue.
¡Que pase Wilmer!
Les pido disculpas, de verdad, por todo lo que acaba de decir.
Mira.
Repito, Nelson Bustamante.
Pero, oye, ¿no pudimos buscar una persona, que fuese enemigo nuestro?
Nelson Bustamante.
Ah, tú eres enemigo de Bustamante. No, yo soy muy amigo de Nelson Bustamante.
Yo también soy
muy
amigo de Nelson Bustamante.
Y te voy a decir algo.
Y Nelson Bustamante tiene que ser muy amigo de nosotros porque...
Se aguanta esto.
Se aguanta y habla con toda la alegría del mundo. Pero nosotros lo mantenemos fresco en la memoria de la gente cada vez que hablamos de él.
Por Nelson Bustamante. Además, porque Nelson Bustamante ha documentado la historia de la televisión venezolana, particularmente lo de Radio Caracas Televisión, y eso se le agradece. Porque en el futuro no le van a poder meter cuento a los venezolanos. Ahí está documentado por una persona que estuvo ahí por estos pasillos de RCTV. Que, por cierto, es uno de sus documentales y un libro. Y se lo digo a mi hermano colombiano.
¿Por estos pasillos, no?
Sí, se llama así. Por estos pasillos de RCTV, sí.
¿Tú alguna vez fuiste a Radio Caracas?
Sí. En varias oportunidades fui a buscar trabajo, no me dejaron entrar, no pasé de los torniquetes nunca.
¿Pero qué pasó? Tú mandabas currículum primero.
No, yo llevaba mi currículum debajo del brazo, cosa
porque
que
eso es lo que pasa a veces cuando mandas currículum y leen lo que has hecho, no te dejan entrar.
No, bueno, en aquel momento, fíjate, te voy a contar, una de las veces que entré a Radio Caracas Televisión, llevé mi currículum, yo me había ganado unos premios de teatro, yo tenía cierta trayectoria breve,
¿no?,
pequeña ahí en el teatro.
Ajá.
Y yo, bueno, iba con eso de aval. Y yo recuerdo que Arquímedes me recibe.
Arquímedes Rivero.
Martín Valiente, el ahijado de la muerte. Y me lo ve y lo cierra y dice, esto no es necesario, colega. Vamos a hacer una prueba. Machuca, y a un actor que se llama Antonio Machuca, o se llama, pues hice una prueba con él.
¿Con Machuca?
Con Machuca. Con Machuca. Ese es su apellido, Antonio, claro. Machuca.
No, sin duda.
Y... un muchacho afrodescendiente que era,
¿sí?, quien
ayudaba a Arquímedes en esas lides. Y fíjate, no estuve nunca en Radio Caracas Televisión, salí como por la misma puerta que había entrado.
¿Querías entrar
nunca
en Dramáticos?
Más. Sí, era mi intención en aquel momento. Pero luego pasaron los años, muchos años, y cuando acaba el programa, yo creo que moví la cámara, ¿verdad?
Sí, lo volviste a hacer.
Ok. ¿Pero la puse bien o no?
No, la tuya.
Ok.
Ahí está.
No, porque esta no se puede mover. Pues, no me cambies la idea, que quiero decir que años después me invitaron a La Rochela, a un programa que se llamó Los Grandes del Humor. Celebraban 40 años, creo.
Muy merecido.
Y nos invitaron a Joselo, a Américo Navarro, Honorio Torrealba y a mí. Y debo decir que, aunque grabé 4 sketch para ese programa aniversario, en esa oportunidad, después de muchos años lo voy a decir, no me trataron bien.
¿Quién?
Gente a la que... Me trataron con frialdad.
Mira.
Frialdad.
Este silencio que acabamos de hacer.
Ajá.
Pasó la barrita blanca así y saltamos al siguiente episodio de la serie Luis Miguel.
Muy bien. Por cierto, estoy ya en la etapa donde el papá de Luis Miguel, ese fabuloso actor español, ya se va a morir. Cuando el señor se muera, yo creo que dejo de ver la serie.
Ah, no, pero solo te faltan 532 episodios.
Sí.
para llegar a... Para ver las dos temporadas.
Para ver las dos temporadas.
Que entiendo, al paso que vamos, van a ser como 17.
Me marea mucho porque el recurso de 1986.
El brinco es demasiado. Sí,
vale. Oye, no.
Yo estoy esperando a ver Luis Miguel para decirle, mira, creo que abusaron.
Claro. Pero eso no porque le pasaría a Luis Miguel.
Para adelante, para atrás.
Eso no le pasaría a Luis Miguel si hiciera como tú, que escribe su propia serie.
Él no lo hace. Él pasa demasiado por tiempo eso. Agarrándose el cabello.
Claro.
¿Tú crees que eso le produjo una calvicie prematura?
Es probable.
Todo el tiempo en esa agarradera, así con las manos acá.
Sí, ¿y tú crees que eso le va a pasar al señor, cómo se llama?
Al Boneta.
Bueno. Boneta.
No lo sé.
Si tú te llamaras, no se lo en deseo, vez de Chatén, no te llamaras Boneta, el programa se llamaría Boneta.
La isla Boneta.
O tú te hubieses cambiado el nombre, y porque Boneta.
Me habría puesto algo como P. Diddy.
Claro.
Como Puff Daddy. ¿Cuál es el verdadero nombre de Puff Daddy? Boneta.
Boneta.
Alex Diego, Diego Boneta.
Diego Boneta.
Boneta.
Boneta. Pero mira, ahí no, te voy a decir, ahí no dejan títeres con cabeza, ¿eh?
No, Boneta. No, no, bueno.
Escena de sexo explícito.
Oye, no se parece a Manzanero.
No, no se parece. No, ¿por qué buscan a una persona que no se parece a Manzanero? Sí hablaba como Manzanero, ¿eh?
Sí hablaba como
Manzanero. Pero no se parecía.
No se parecía.
¿Verdad que no?
No.
¿Quién más no se parecía?
Oye, el de Cristian Castro, el que hace de Cristian Castro. O ese no lo has visto todavía.
No he visto a Cristian
Castro. No, se parece tanto, no.
Porque lo pone como si fuese imitador de Luis Miguel.
Esto, como un... No, aparece Cristian Castro en la historia.
Ajá.
Y Luis Miguel lo ve con recelo. Dice,
un poquito de...
Aquí hay una amenaza. Hay una amenaza. Ahora, sí. Espérate que lleguemos a la parte de Bisbal.
No,
después. Porque la parte de Bisbal, ahí sí es verdad que...
Y a Lucerito, chicos, la pusieron muy fea también. ¿Te acuerdas?
Yo no he visto a Lucerito.
No, pero claro, una película que... una escena donde está él cantando en la época donde le estaba cambiando la voz. ¿Sabes? Que tenía mucho recelo Luis Miguel de cantar porque se le iban los gallos. Y entonces estaba dando casa con los foniatras, no sé qué cuenta, y había que cantar en un puente, en una escena, en una película, él con Lucerito. Y él estaba tan inseguro que... paraba todo el tiempo la película y la muchachita que ponen a hacer de Lucerito es muy fea, porque si algo tiene Lucerito es que
bella,
es muy linda.
No,
por favor.
Qué bella.
Entonces yo creo
es
que
Boneta.
Esa sí es Boneta.
Es Boneta.
Es muy Boneta.
Son las 11:47. Mira, vamos ya cerrando argumentos. Vamos a...
¿Cuál de ellos? Porque empezamos, tenemos cuatro temas en la mesa.
Es verdad. Día del Padre. Vamos a cerrar ahí.
Ok.
Día del Padre.
Cerremos el primero. Ese hombre que tuvo 149 descendientes y 39 esposas.
Ajá, en la India, que acaba de morir.
En la India, que acaba de morir, no murió de muerte natural. Se suicidó antes del domingo porque eso iba a ser horrible.
Para evitar las... 94 corbatas.
Oye, pero hermano, te voy a decir una cosa. Ajá. Y eso que tenemos acá es lo que yo iba a decir. Fíjate, y eso
¿94 corbatas?
No, iba a decir 136 corbatas.
Ah, está bien.
Pero pensé el mismo chiste.
Porque
pues.
tiene que ser el regalo top of the line para la historia
del
día.
Como él está en la India, serían 139 turbantes.
Turbantes, correcto.
Que son perturbantes realmente.
Bueno, yo creo para que un hasta, padre. Yo creo que hasta aquí está muy bien.
¿Sí? ¿Ya no agregamos más?
Dos minutos más.
Ok. ¿Vamos y venimos o no?
No.
¿Nos fuimos?
No.
Tienes que ir a escribir.
No, solamente nos quedan dos minutos para desarrollar.
Te voy a decir
dos
algo.
Dos minutos. Expectativas, te pregunto, Wilmer.
Dime.
Expectativas de la reunión Biden-Putin para cerrar con algo profundo y de interés.
Bueno, fíjate tú una cosa. Yo creo que Biden le va a reclamar el TikTok ese que hizo con la camisa amarrada al frente. Y si él no retira eso del TikTok, le va a declarar la guerra.
Wow, yo no he visto eso.
Te lo voy a enseñar.
Si mi mujer
está viendo este programa, está oyendo este programa, sí. Por favor, envíamelo, porque ella fue la ociosa que me enseñó ayer a el señor Putin en ese TikTok donde pasan los años y tú estás con la misma camisa, haciendo la misma acción o cualquier cosa que genere, ¿verdad?, hilaridad en el pasado y ahora. Ella fue la que me lo enseñó.
Daniel.
Si no los manda, es probable que aparezca esta noche en el programa.
Es muy probable.
¿Por qué? Es una buena imagen. Bueno, y tú le sacarás algún chiste.
Con mucho gusto lo voy a hacer.
Por favor.
Daniel lleva tiempo reciente trabajando con nosotros, apenas no llega la semana, Daniel, ¿no? ¿Qué aprendimos ayer, Daniel? ¿Cómo se termina esto hoy? Viene un tema. Un abrazo, Wilmer.
Gracias, Luis. Un abrazo, Daniel. Me encantó conocerte y sé que la semana que viene estará otro operador. A ustedes, chao, chao.